Buenas tardes. Me imagino que muchos de los que nos acompañan estuvieron ayer en el recorrido de la apertura del primer componente expositivo del Encuentro Medellín 2007. Estamos hoy con la co-curadora del encuentro, María Inés Rodríguez, quien ha invitado a algunos de los artistas participantes en esta experiencia y trae una modalidad de conversatorio diferente que será ella quien se las revele de qué manera va a ser. Así que es con tiempo controlado de participación. Como siempre, está abierto el espacio para las preguntas. Aprovecho para contarles que el lunes, martes y miércoles se realizará un seminario en Confama de San Ignacio que se llama El Encuentro en Teoría. Quiero comentarles quiénes serán los ponentes. En este encuentro en teoría se intenta hacer una suerte de reflexiones sobre la hospitalidad desde las prácticas artísticas contemporáneas. Los ponentes serán Agustín Pérez Rubio de España, Víctor Manuel Rodríguez de Colombia, Olivier Desbois de Francia, Jesús Martín Barbero de España, Colombia, María Victoria Uribe también de Colombia, Juan Guillermo Uribe de Colombia, Ana María Cano de Colombia y Daniel García Andújar de España. Están abiertas las inscripciones en la tienda del museo para este seminario en teoría. Los dejo entonces con María Inés Rodríguez y les cuento que ya también hoy se dio apertura a la exposición NEAFIT. Gracias.
Bueno, gracias a todos por estar acá. Y disculpas por esta media hora de retraso, pero la idea de este conversatorio era, como si algunos recuerdan hace unos meses, intentar como ensayar otra posibilidad de discutir con los artistas. Y la de hoy, la idea inicial era, no sé si recuerden ustedes, un programa de televisión que había en las noches antes del noticiero que se llamaba 180 segundos con José Fernández Gómez, que era un personaje de la televisión colombiana bastante divertido, español, que hacía pequeñas entrevistas en la noche y el invitado solamente tenía 180 segundos para hablar. Y me parecía que podía ser interesante porque pues en los últimos, generalmente estamos acostumbrados a que invitamos al artista, él muestra las imágenes, explica su trabajo, después hay unas preguntas y pensé que de pronto podíamos como romper con ese ritmo, acelerar el ritmo, no mostrar imágenes y mirar a ver si de pronto nos resulta algo interesante. Como les digo, es totalmente experimental, no tenemos el timbre de portería que queríamos, vamos a tener una campana de colegio que seguramente va a sonar durísimo y que a lo mejor no voy a poder controlar, pero bueno, quiero participar con ustedes de esta experiencia y vamos a ver cómo nos funciona. Entonces, si es un fiasco, la próxima vez intentaremos que salga mejor. Vamos a empezar entonces. Obviamente los artistas hasta ahora se están enterando de lo que estoy contando al mismo tiempo que ustedes y como podrán ver tienen unas caras de aterrados absolutos, pero creo que era necesario hacer también un conversatorio un poquito más relajado porque hemos pasado una semana de muchísimo trabajo, de muchísima intensidad. Todos estamos totalmente agotados y creo que vale la pena como darnos un espacio un poquito más, esperemos, divertido. Entonces, bueno, la primera pregunta que quería lanzarle a los artistas es, va a ser un poco complicada. Quiero que en 180 segundos nos cuenten, para que el público que no los conoce, nos cuenten de qué se trata su trabajo. Vamos a empezar por Alberto Baraya. Entonces, como no tengo cronómetro y todo, va a ser un poco como... Entonces, cuando la campana suene, empieza a correr el tiempo y cuando la campana vuelve a sonar, Alberto tiene que parar automáticamente de hablar. Espero que tenga suficientes cosas para decir como para que dure 180 segundos. Entonces, bueno, paso el micrófono.
Gracias, María Inés. Mientras... ¿Ya? Es que no sé si... Yo en todo caso voy a tomar una parte de mi tiempo para saludarles, agradecerles que están aquí. Gracias al encuentro y a los queridos patrocinadores. Bueno, ¿qué estoy haciendo yo? Mi proyecto se llama El Tatuaje Botánico. Es un proyecto que nació a partir de un proyecto anterior que se llama El Herbario de Plantas Artificiales. Y la idea fue, al llegar aquí a Medellín, encontré en el Museo de Antioquia una colección de acuarelas del pintor, viajero e ingeniero Ruperto Ferreira, unas acuarelas botánicas que me parecía un punto de enlace con los proyectos anteriores y con la ciudad, un punto fundamental para echar a andar el proyecto. Entonces lo que hicimos fue ofrecer esas acuarelas como motivos de, digamos, como catálogo para que los dermografistas, los tatuadores, las ofrecieran a su público que tenía la voluntad de tatuarse algo en su piel. Sí, tengo otros 30 segundos. Vamos a... Bien, ¿cómo va? Sí, no, es que está casi como si fuera una carrera, ¿no? No, el proyecto ha sido como, digamos, ha tenido la idea de lanzar este catálogo de flores, de ilustraciones botánicas. Me habían relajado y todo.
Es el problema cuando uno pierde el tiempo saludando. Bueno, yo creo que Alberto tendrá la oportunidad de retomar la palabra. Ahora vamos a seguir con Cristina Lucas, que es una artista española que viene de Jaén y que esta mañana ha inaugurado su exposición en EAFIT. Los invitamos a todos a que vean su película. No se vale, aquí la que maneja la campana soy yo. Y esta mañana hicieron un performance sobre su obra. Entonces vamos a preguntarle a Cristina, ¿cuál es su obra y cómo fue la acción que hicieron esta mañana?
Hola. Bueno, contaros que se trata de un mapa del mundo. Y no tiene nada de particular porque yo no he inventado nada. Se titula Pantone, que significa todos los colores. Es un mapa solo político y describe con manchas solamente lo que sucede en ese año. Pero, ay, perdón, es una animación que comienza en el año 500 antes de Cristo y acaba en este año, y entonces cada uno de los años está solo representado por un segundo. Entonces el tiempo va corriendo y las manchas se van moviendo. Se va moviendo y cada movimiento significa que ha habido una invasión, que ha habido una guerra, que ha habido un acuerdo, un contrato, un matrimonio, no sé. El caso es que todo eso describe nuestra historia, la de la humanidad, de una forma muy muy visual. Entonces es bonito la performance. Invitamos a historiadores a que comentaran esas imágenes. Eso es también la historia del arte, cuando nosotros tenemos que interpretar cosas por la estética que percibimos. Bueno, pues la estética que estábamos percibiendo era la de la evolución de la historia de la humanidad, y la estaban interpretando pues los historiadores, pero claro, varios, y cada uno se ocupaba de una zona y todos estaban haciéndolo al mismo tiempo. Entonces es una Babel, no se entendía nada y todos estaban, el público también colaboraba, ¿no? Decía, ay, mira, y ahora va a pasar esto y lo otro. O sea que os invito a verla, esta vez en silencio, callada, porque el vídeo sigue funcionando allá en EAFIT, pero ya esta vez no van a suceder, no van a estar los historiadores, ya cada uno va a ver cómo ese virus, que es el nacionalismo, se va extendiendo por un plano blanco gigante hasta que conforma pues nuestro mundo contemporáneo. ¿Me sobra tiempo? Ya he terminado.
Vamos a tratar de presentar el vídeo de la performance que hubo esta mañana hoy por la tarde.
Ah, sí. Juan Fernando va a tratar de enseñaros algo de lo que hemos registrado en un rato, bueno, ya cuando acabe esto. Pero de todas formas, que sepáis que está funcionando allí todo el rato en EAFIT. Quien quiera ir, puede ir. Sí. Bueno, la idea del video es que se haga por historiadores de varios continentes, también historiadores africanos y también historiadores asiáticos y también historiadores, no sé, de todos los rincones. Para, por supuesto, van a ser versiones distintas de la misma cosa, pero claro, al final será la misma cosa. El final de la obra será componer una macro instalación con altavoces que vayan contando cada uno desde su punto de vista solo lo que está sucediendo, y la hemos inaugurado aquí en Medellín. Gracias.
Bueno, como... Hola. Bueno, como ven, la cuestión del tiempo finalmente es bastante relativa y aparentemente 180 segundos es más de lo que uno cree. Ahora vamos a continuar con María Angélica Medina, que está exponiendo en la Sala de Suramericana. María Angélica Medina es una de las artistas eje. Habíamos decidido con los compañeros curadores que íbamos a escoger, a invitar cinco artistas eje, cinco artistas que nos parecía que habían sido importantes para nuestra generación, que habían marcado a grupos de a generaciones de artistas, y María Angélica Medina hace parte de esos artistas eje. Entonces vamos a pasarle la palabra para que nos cuente un poco qué es lo que está haciendo en Medellín y qué trajo para mostrarnos.
Pues muchas gracias por darme esta oportunidad como los ciclistas.
¿Ya sonó la campana?
Perdón.
¿Sí? ¿Así sí suena? Sí. Ah, bueno. ¿Qué traje a Medellín? Traje a Medellín un gran rollo de tejido que llevo muchos años tejiendo. Para mí es importante el que los objetos que yo hago tengan una utilidad. Empecé a tejer primero mi ropa, lo cual hizo de mi persona una imagen diferente, reconocible, pero al mismo tiempo es hermético, es solamente para mí y no tiene capacidad comercial ni capacidad de mostrarse más allá que lo que yo uso. Cuando me enfrenté a que tenía que enseñar, yo no sabía qué enseñar. Yo que les enseño, yo estoy en contra del 50x70 y estoy en contra de cualquier opción inútil del arte. Así que resolví mostrarles qué es trabajar y por eso empecé a tejer el rollo. Al tiempo, como yo soy una señora utilitaria de alguna manera, empecé a remendar. Ay, esto está roto, María Angélica, ¿me remiendas? Esto está roto, ¿me remiendas? Y yo remendaba con lo que tenía. Yo no esperaba buscar el hilo del mismo color o arreglar que fuera igualito o lo que fuera, porque no importaba. Yo lo necesario era cerrar el hueco del suéter. Y la propuesta que traigo a Medellín, aparte de sentarme y tejer el rollo grande, que es en sí un elemento de trabajo, muestra un trabajo y al mismo tiempo ese rollo es un elemento que puede ser mostrado de mil maneras. No es un objeto fijo, yo lo necesito para que sea útil para algo. Remiendo, así que lo que tengan en suéteres rotos, me los pueden llevar siempre y cuando el tejido de punto sea grande, porque pues si es muy chiquito no veo y me es mucho más difícil. Puedo arreglarlo con un hilito, pero pues no sería divertido. Y de resto tejeré y conversaré y los escucharé, que creo que también esta mañana alguien me dijo que lo maravilloso de estar yo sentada es que podían sentarse y hablarme y yo escuchar. No yo escucharlos a ustedes, sino no ellos, no ustedes escucharme a mí, sino yo escucharlos a ustedes. Tejo con polipropileno porque es lo más barato, es también lo más liviano y no se lo come la polilla. Mi ropa fue hecha siempre en... yo soy pues hippie vieja. Así que me gustan los elementos naturales y toda mi ropa ha sido de lana, de chivo sin teñir. Últimamente estoy empezando a utilizar color porque durante muchos años solamente me vestí de café. Y me hice un suéter del algodón para venir aquí. Ya.
Bueno, van a ver que vamos a retomar todo esto. Ahora vamos a continuar con Víctor Muñoz, que es un artista de Medellín que seguramente muchos de ustedes conocen ya. Entonces, vamos a que Víctor nos explique el proyecto que está desarrollando en Medellín.
Bueno, hola. El proyecto que estoy desarrollando aquí en Medellín se llama Maestros de Obra. Es un proyecto que lo estoy desarrollando con artesanos, con los balconcitos típicos Los balconcitos típicos son las representaciones de la arquitectura colonial y de los pueblos, y que uno los puede encontrar fácilmente en las tiendas artesanales y inclusive en las casas de cada uno tenemos pues los balconcitos. Mi proyecto un poco era hablar con los artesanos para suplantar esa representación de arquitectura colonial y reemplazarla por la arquitectura urbana. Arquitectura popular, arquitectura de autoconstrucción, la arquitectura que ha definido y ha configurado los barrios pues, de Medellín. Entonces, en un principio se tomaron las fotografías, se hace la investigación, se les encarga esto, ellos tienen un tiempo para desarrollarlo, para hacer la producción, y la producción es alrededor de 110, 120 balcones que finalmente pueden ir a verlos en las tiendas de artesanía. Tienen todas las características de un producto artesanal, los pesos, los tamaños, los materiales, y en los lugares de exhibición finalmente van a ser las tiendas de artesanía, donde pueden como ir a verlos y adquirirlos. Hay 10 tipos de diseños diferentes que pueden ir constituyendo pues como la imagen de la ciudad, pues cierto. Me interesaba un poco también esa relación de cómo los balconcitos típicos entablan hablan de un tiempo congelado, cierto, de un tiempo de los pueblos que ya ha parado, pero entonces la arquitectura urbana es muy difícil de apropiar porque todo el tiempo los cambios, las transformaciones y estos balconcitos nuevos terminarían estableciendo esa relación en un futuro. Me interesaba pues como esa relación que tenemos con los balcones típicos va a ser la misma que vamos a tener dentro de unos años con estos balconcitos urbanos. Y se vuelve finalmente como una instantánea. También me interesaba mucho lo de la apropiación cultural, la autorreferencia a través de unas metodologías autóctonas, artesanales, como la forma en cómo nos miramos a nosotros mismos, cómo nos describimos a nosotros mismos, y finalmente cómo eso podría ser de una apropiación cultural real, ¿cierto? Al darle pues como herramientas nuevas al artesano y hablar de un asunto generacional. Me interesaba mucho eso. Tres minutos es mucho. Bueno, no, creo que así está. ¿Preguntas? Bueno, pues no sé.
Bueno, creo que los silencios también son interesantes, entonces, ¿por qué no aprovecharlos? Bueno, para continuar con los nativos de la ciudad, vamos a hablar con Juan Manuel Echavarría, pero a Juan Manuel le quería preguntar algo que mencionamos esta mañana, porque esta mañana estuvimos en la Asociación Cultural Nuestra Gente en el barrio Santa Cruz, haciendo una presentación del video Bocas de Ceniza que está presentándose en el Museo de Antioquia también en permanencia, pero esta mañana queríamos hacer una presentación especial con los cantantes que aparecen en el video que nos acompañaron y hubo una discusión que estuvo bastante interesante, pero quería preguntarle a Juan Manuel otra cosa que tiene que ver más con su trabajo. Quería preguntarle cómo fue el paso de la escritura al arte, que fue algo que mencioné esta mañana de manera como muy rápida, pero quisiera que me hablaras de eso.
Muchas gracias. En mi trabajo visual, como artista visual, me interesa la fotografía y el video. Y lo que más me interesa es cómo logro un diálogo con el espectador, con los demás. Y lo que me interesa es, finalmente, que mi trabajo logre cuestionarlos a ustedes, hablar sobre la realidad que existe en este país, porque yo parto de la realidad de este país. Del dolor profundo que hay en este país. Cuando yo escribía, yo buscaba una literatura onírica, que también es otro camino finalmente en la literatura. Pero de pronto, algo me cambió la vida, tomé un poco más de conciencia, soy un ser privilegiado en esta sociedad, tomé un poco de conciencia y dije, caramba, lo que hay que explorar a través del arte son... El arte también permite un espacio para explorar los temas sociales, pero en mi arte, en mi búsqueda, no busco la ideología, busco es el humanismo. Los invito a todos a que vean los cantos de Bocas de Ceniza, seres humanos que han vivido la guerra en carne propia y que han transformado su experiencia dolorosa, desplazamiento, masacres en un canto. Y así creo que el arte debe ser transformar la realidad en algo más para que nos haga pensar sobre, el conflicto, pero visto desde otro ángulo, desde otro lado. Gracias.
Bueno, ahora continuamos con Carla Zaccanini, que es una artista argentina que vive en Brasil desde hace mucho tiempo. Carla preparó una serie de proyectos inspirada un poco por el espacio que le habíamos propuesto, que era el Museo de la Universidad de Antioquia, que como ustedes saben tiene una parte de antropología, una parte de zoología y una parte de arte contemporáneo. Entonces Carla estuvo visitando hace unos meses el museo y a partir de lo que vio nos propuso varios proyectos. Entonces vamos a pedirle que nos explique los que se pudieron realizar y los que esperamos que algún día se puedan realizar.
Bueno, buenas tardes. Yo también me voy a tomar un tiempo para saludarlos. No porque sea tan simpática como Alberto, sino porque ya me di cuenta que el tiempo alcanza. Entonces, bueno, gracias por estar acá. Me emocionó mucho en este encuentro ver la cantidad de gente que está participando. Me parece muy lindo ver eso. Estoy haciendo básicamente dos proyectos en el Museo de la Universidad de Antioquia. Uno, tal vez sean entonces 90 segundos para cada uno, lo cual deja el tiempo un poco más corto. El primero es un proyecto que se llama Museo das Vistas, Museo de las Vistas. Es un proyecto que empecé a pensar en el 2002 y que empecé a realizar en el 2004. Y ya fue hecho en algunas ciudades. En cada ciudad se realiza en colaboración con personas de ese lugar, ¿no? Con retratistas de la policía, de esos que hacen. En la Argentina se llama identikit. Creo que, bueno, no sé, los retratos hablados. Retrato hablado. Como en portugués también, retrato falado. Y son. Lo que me interesa en esos profesionales, fundamentalmente, no es tanto la habilidad en el dibujo, sino la habilidad en el diálogo. Me interesa la facilidad que tienen o el entrenamiento que tienen en hacernos describir una experiencia y dibujar a partir no de algo que están viendo, no de una imagen, no de una relación visual, sino a partir de algo que se escucha, ¿no? De un discurso. El Museo de las Vistas, entonces, es una colección de dibujos intermediados por el discurso, así lo defino. Y son dibujos de paisajes. Entonces, lo que propongo es un pequeño cambio en la rutina de esas personas, que es que en vez de dibujar rostros que les describen, dibujan paisajes que le describe la gente. Pero eso hace un cambio en la relación que se establece entre esas dos personas, porque no se trata más de describir el rostro de alguien de alguien que te agredió o que te robó, etcétera, sino un paisaje con el cual tenés alguna relación afectiva, porque si vas a elegir un paisaje para describir, probablemente sea un lugar que te gusta, ¿no? Bueno, ese es el proyecto número uno. Ah, y esos dibujos se hacen en dos copias. El original se lo lleva la persona que describe el lugar, la vista, y la copia está siendo colgada gradualmente en el Museo de la Universidad. Ay, ya me estoy poniendo nerviosa porque el tiempo se me termina. Cerca de la sala de antropología, ¿no? Y eso es la cosa número uno. Todos los jueves a la tarde.
Bueno, continuamos con María Angélica. Una parte de los proyectos que nos parecía interesante desarrollar era poder hacer una serie de publicaciones, de pequeñas publicaciones, y María Angélica hizo una de ellas. Acá solo tenemos cuatro, las vamos a hacer circular, pero la publicación estará a disposición del público a partir del lunes. Entonces, quiero preguntarle a María Angélica que nos cuente un poco la historia de las fotografías que aparecen, porque es una manera también de hablar un poco del tejido y de los vestidos de un poco una manera un poco más
En 1973 me enfrenté por primera vez a la lana de chivo, aunque me crié en el campo, y en mi casa había ovejas, pero las ovejas les cortaban la lana y hacían cobijas, y nunca me tocó realmente tejer. Yo tejía la ropa de las muñecas y después me fui para Europa y después crié a mis hijos con acrílico, porque eso se podía lavar y demás. Y en 1973, cuando ellos ya no se quisieron poner la ropa que yo les hacía, empecé a hacerme mi ropa con la lana de chivo, porque mi vena hippie salió a flotar en ese momento. Yo ya estaba bastante adulta, además, no estaba de 18. Durante, en 1978, yo ya tenía un montón de vestidos y un amigo de la familia me sacó una serie de fotos que se guardaron durante mucho tiempo, porque yo nunca las vi, porque él nunca me las dio. Cuando él se fue de Colombia, la compañera me dijo: ay, encontré estos negativos. Y me los entregó los negativos en esa época. Ya yo creo que estaba yo ya dando clase, y María Inés vio las fotografías como alrededor de 1985-86 y dijo: ay, qué maravilla de fotografías. Pero hasta ahí llegaron las fotografías, las guardé otra vez y nunca pensé. Ella siempre quiso hacer un librito con las fotografías. Bueno, ahora yo hago los vestidos haciendo cuentas matemáticas, hago un pedacito, depende del grosor de la lana, cuento las carreras y los puntos y hago un modelito, digamos, que en fin de cuentas siempre hago el mismo modelo porque es como el más fácil, pero cambio la lana o cambio los colores de lana, siempre natural, y entonces ahí están los cambios, y la lana es elástica y el peso de la lana es diferente, entonces me toca hacer muchas cuentas. Entonces no es cada 5 carreras, sino cada 4, o no es cada 5 ni cada 4, sino cada 6, y no le voy a aumentar tantas, sino menos o más. Y entonces hago 1000 papelitos apuntando en cualquier papel, porque soy desordenadísima las cuentas, y yo guardaba los papelitos en el cajón porque tampoco nunca voto nada. Y María Inés encontró los papelitos y me dijo: ¡ay, qué belleza de papelitos! Yo le decía: pero esos papelitos son horrorosos, eso no es nada. Y para esta exposición se resolvió que con esa historia de mis vestidos se hiciera un librito. Esos vestidos en 1990 ya estaban muy viejos, mis vestidos del 70, que hice en los 70s. Entonces resolví que me hacía vestidos nuevos, y al hacerme vestidos nuevos, todos los vestidos viejos me dio lástima botarlos a la basura, me dio lástima, no quise regalarlos y no quise volverlos trapo de piso. Entonces resolví, la otra opción era meterlos entre cajas y hacer con eso un objeto de decoración. O sea, yo no hago pintura ni escultura, y los vestidos cumplieron una razón de ser, me dieron una imagen. Yo, al montarlos y ponerlos bonitos en la pared, no estoy tratando de hacer una obra de arte en sí misma.
Yo sé, igual hice trampa y le di más tiempo. Había hecho trampa y le había dado tiempo. Está bien.
Gracias.
Puedes seguir.
¿Sí? No, estaba yo no los monté en las cajas para hacer de ellos una obra de arte o decir que soy artista, sino para guardarlos y convertirlos en objetos que pueda poner en la pared y que decoren y que sean bonitos y elegantes. Nunca pretendo que sean arte en sí, ni lo que yo hago es arte, lo que yo hago son elementos de uso. Mi ropa es un elemento de uso, el rollo grande es un elemento de uso, los remiendos son para que sigan usando la prenda. Cuando enseñé, enseñé para que sirviera para algo. Yo trato de enseñar no a tejer, no a que las cosas sean bonitas o feas, no, solamente trato de enseñar a que las cosas tienen que servir para algo, para solucionar un problema emocional, espiritual, físico, para que la silla sirva, para que el cojín funcione en el sofá, para que la cortina quede bien, para que lo que sea, para que se me arregle con el novio, con el marido, con el hijo, con el problema que quieran. O sea, el trabajar con las manos muchas veces soluciona problemas internos. es un, ¿cómo se dice? Es un solucionar una cosa física, y con esa cosa física que uno soluciona una angustia interior. Y eso es lo que yo quiero, que siempre he querido que mis alumnos aprendan. Miguel González decía que yo enseñaba era pensar, no a tejer, ni a pintar, ni a nada. Cuando me pidieron que hiciera, que mis alumnos hicieran obras de arte de tamaño definido, yo me quedé pensando, ¿cómo así que de tamaño definido? Ninguna obra de arte tiene ningún tamaño definido. Y además, ¿yo qué podía enseñar que tuviera tamaño definido? Nada. Entonces, les decía, hagan algo que les sea útil, hagan algo que sea representativo de algo que sientan, de cubrir una necesidad. Eso es lo que me interesa, eso no me interesa otra cosa, me interesa que el trabajo que yo hago sean elementos que puedan tener múltiples lecturas. El rollo que me preguntan, ¿eso para qué sirve? Pues no, pues sirve para nada, y es nada, pero cada persona que lo ve y cada persona que pregunta piensa, ¿yo qué haría con eso? ¿Lo cortaría, lo desbarataría, vieja loca? ¿Por qué no me das unos metros para hacer unas cortinas? ¿Por qué no lo haces de otro color? Ay, ¿nunca has pensado en desbaratar? Eso es cada persona que pregunta y que dice, está haciendo de ese rollo una obra personal, así sea virtual. Y eso es mi interés.
Como ven, acaban de destruir todo mi concepto de los 180 segundos, pero voy a intentar retomarlo. A los mayores se les dan las ciertas concesiones.
Gracias.
Bueno, vamos a volver con Alberto Baraya, porque me gustaría mucho, no todos, aunque creo que Alberto su obra la conocen bastante, porque el conversatorio pasado hablamos mucho de su trabajo y mostró muchas cosas de las que ya ha hecho, pero me gustaría que nos hablara un poquito más acerca de su relación con las plantas y por qué empezó a interesarse por las plantas artificiales y qué relación tiene con otras personas de otras disciplinas como los botánicos o como...
Bueno, gracias, Marés. El proyecto del herbario tal vez nacía como una repetición de unas láminas que había en casa colgadas, y eran unas plantas del proyecto Muticiano, las láminas que publicó a partir de 1950 la Agencia de Cooperación Española y el Instituto de Antropología en Bogotá, pero se difundieron de una manera increíble por toda Colombia, por todas las oficinas, por todas las casas de todas las personas, y eso quedó ahí en una historia visual. De alguna manera, el proyecto volvió a esa historia visual, pero desde otra perspectiva. Yo no iba a ser botánico, pero me interesaba cómo los botánicos tomaban o tenían el permiso de opinar sobre la naturaleza, tal vez con un permiso tecnológico o jerárquico, en el cual de pronto las demás personas debíamos estar observando. El proyecto del herbario de plantas de plástico me permitía tomar toda esa metodología de los botánicos y aplicarla a un entorno que veía cada vez como más habitual en las casas de una tía o en una cafetería o a la entrada de un restaurante, y empezó a ser como un motivo como de relación con las personas alrededor de las plantas. Casi todo el proyecto, que es una, podría entenderse como una parodia de las metodologías científicas, es un proyecto sobre el modo como nos relacionamos con las demás personas, y las plantas son como una excusa, es una excusa relacional tal vez.
Bueno. Bueno, vamos a volver con Juan Manuel. Te nos estás durmiendo. Ah, bueno. Bueno, como ven, aquí están saliendo mil posibilidades para escuchar y para hablar y para todo. Juan Manuel, yo quisiera que me hablaras un poco como del proyecto de Bocas de Ceniza, pero como un poco más, como cuál fue el proceso, porque no todas las personas que están acá estuvieron esta mañana. Es que nos cuentes un poquito cómo fue el proceso para la realización de esta obra.
Bocas de Ceniza, como pues son cantos de gente de El Chocó, cantos de gente de la costa Caribe, y son cantos de personas que han compuesto sus propias canciones y que le han cantado a la guerra que vivimos, pero ellos lo cantan desde el punto de vista de cada uno de ellos, porque han sido personas, como dije anteriormente, desplazadas y personas que han sobrevivido a masacres. Y lo que me interesa mucho de Bocas de Ceniza, y de verdad los invito a que vean la experiencia en el Museo de Antioquia, porque es muy conmovedora, muy genuina, son personas que a través de su canto se purgan del odio, y en estos cantos lo que uno ve es cómo el arte puede ser terapéutico, cómo puede limpiar. En las canciones de ellos no hay ojo por ojo. Y finalmente hay algo muy importante dentro de las canciones de ellos. Estamos hablando de la tradición afrocolombiana, son afrocolombianos los del Chocó. Pero en el Caribe son mestizos los que cantan, los dos hermanos, y lo que es muy interesante es que ellos a través de su canto están tejiendo la historia no oficial de la guerra de este país, y hay miles de cantantes en este país, miles de personas que están componiendo sus propios cantos, pero yo tuve la suerte de poder encontrarme con ellos, de ellos me permitieron grabarlos a ellos para que ellos cuenten sus historias, porque son voces muy remotas y muy inalcanzables. Ya se va a terminar, creo, 180 segundos de tortura, pero creo que hay que oírlos. Y en Bojayá, solamente en Bojayá, yo conozco a 11 personas que le cantaron a la masacre de Bojayá. 11 personas que compusieron sus propios cantos, y estamos hablando de un pueblo de 1.100 personas. Entonces la dimensión es inmensa, y yo no sé cómo vamos a hacer, pero esta gente tiene que ser escuchada, tiene que ser registrada, porque la historia nuestra finalmente tiene que ser conocida. Gracias.
Bueno, vamos a volver con Cristina Lucas. Me gustaría que Cristina nos dijera un poco, después de la acción de esta mañana, porque es la primera vez que lo haces, si la pieza va a cambiar o qué consecuencias va a tener con relación a la pieza.
Bueno, la pieza en realidad es un registro de cosas que ya han sucedido. Pero los registros no están hechos, como acaba de decir Juan Manuel, desde un punto de vista más que general. Además, la historia la escribe cada uno como le va. Y por supuesto, yo he estado reflexionando sobre qué significa la patria y qué significa un Estado y por qué uno se siente nacionalista, etcétera. Cuando ve uno que las manchas cambian tantas veces de color y de tamaño, y tiene uno que de verdad reflexionar sobre qué es exactamente ser, de dónde uno es y qué significa y qué consecuencias pueda eso tener. El caso es que después de hablar con algunos historiadores que han colaborado con, con el trabajo, pues yo sí sabía que estaba incompleto y que el mapa está incompleto y que no es la intención la de hacerlo así. Entonces sí que variará enriqueciéndose con nuevas pequeñas manchas, que después de todo es una cosa absurda, pues es un punto de mancha más, pero que está bien ponerlo porque es tan absurda como todas las demás y por eso vale la pena conseguirla también. Pero sin embargo va a ganar eso, nada más o nada menos, y cada vez que se reproduzca y que se haga la acción en el sitio, en distinto país, con distinta gente, con distintos datos, con distintas visiones, se representará y se enriquecerá y tratará de ser lo más fiel posible a cómo se entiende que han sucedido las cosas y qué consecuencias han tenido. Pero claro, son solo estéticas.
Bueno, y vamos a volver con Carla Zaccanini para que nos explique el famoso proyecto que no se pudo realizar en Medellín, pero que esperamos hacer en algún momento.
Bueno, gracias por la oportunidad, porque a mí me había quedado con mitad de lo que tenía que decir.
Sigue con el proyecto.
Bueno, el proyecto número 2 se llama Naturalización, y es un proyecto pensado para el Museo de la Universidad de Antioquia, justamente por esa particularidad que explicaba María Inés, de que es un museo que tiene en el mismo edificio la colección de antropología, la colección de arte y la colección de historia natural. Y Naturalización es un proyecto hecho para pensado para la colección de historia natural por lo siguiente: ese museo tiene un acuerdo con el Zoológico de Medellín que hace con que todos los animales que se mueran en el zoológico sean donados al museo para que se naturalicen, como dicen los taxidermistas, o sea, para que sean disecados y para que integren la colección del Museo de Historia Natural. Y el Museo de Historia Natural tiene un curador que se encarga de elegir las posiciones en las cuales esos animales son naturalizados. Entonces, si el tigre va a estar con la boca abierta o con la boca cerrada, ¿qué tipo de escena se va a representar con ese animal? Y lo que a mí se me ocurrió entonces fue proponer que los próximos 10 animales que el museo recibiera en donación del zoológico fueran naturalizados en la posición en la cual fueron encontrados muertos. Obviamente, bueno, me interesa mucho qué es esa representación científica, cómo la ciencia se torna visible, ¿no? Esa idea de, bueno, qué estética puede asumir el conocimiento científico del mundo, la representación que el conocimiento científico tiene, visual. Y me parecía interesante sacar como esa elección subjetiva de una posición para los animales taxidermizados y pensar en la posibilidad de que esa elección fuera de los propios animales, o sea, que se eternizara la posición en la cual, la posición que eligieron para morir, si es que hay una elección en ese momento. Y me interesaba también, bueno, claro, poner en evidencia que esos animales están muertos, ¿no? Que, o sea, poner en evidencia la realidad de esa representación. No se pudo realizar el proyecto, pero en vez hicimos una pequeña publicación que la voy a pasar para que la vean, así no ocupo demasiado tiempo. Pero básicamente, ¿me lo tenés? Sí, porque necesito las manos. Básicamente es un libro que vale por dos. Entonces se pone el elástico acá y lo que se tiene de este lado es una descripción del proyecto que sería realizado en el museo y fotografías de los animales durmiendo en el zoológico de Medellín. Llegando al final, se pone el elástico de este otro lado y tenemos un cuento, una ficción de un escritor inglés que se llama Roald Dahl, que, bueno, no se los voy a contar, pero básicamente es un cuento con bastante humor negro Y lo que se ven son fotografías de mascotas durmiendo muy plácidamente en sus hogares. Pero la lectura del cuento puede ser sorprendente. Entonces les paso el libro para que lo vean. Por favor, devuélvanlo porque es el único ejemplar. Bueno, no exactamente el único, pero tengo pocos. Los demás van a estar listos el martes.
Bueno, y ahora una última pregunta para todos. Una pregunta abierta. Tienen 180 segundos para decir lo que quieran. Empecemos por Juan Manuel.
Sí, vuelvo a insistir que por favor vean A Bocas de Ceniza, porque los protagonistas son personas del Chocó, personas del Caribe colombiano, que no oímos sus voces aquí en las ciudades. Y hay otra cosa muy importante de Bocas de Ceniza cuando las escuchen. Yo creo que estos cantos finalmente también son una forma de resistencia, de no dejarse aplastar por la guerra que viven ellos en sus zonas. Y creo que esto es algo muy importante para tener en cuenta, que a través de su propia cultura, de su propia tradición cultural, de su propia oralidad, ellos están resistiendo a ser apabullados y destruidos como seres humanos. Entonces, finalmente, son cantos a la vida, profundamente cantados y con una profundidad absoluta. Por favor, los invito a que escuchen a estos cantantes. Gracias.
Bueno, es obvio que no utilizó todo su tiempo. No, cada uno, 180. Pero bueno, el micrófono se queda allá.
Bueno, maestros de obra, bueno, es importante también de mi proyecto el hecho de que de unos circuitos que se activan con el hecho de que los balconcitos están exhibidos en tiendas artesanales. Me parece que eso es un punto pues como clave, porque finalmente cuando uno accede a estos lugares artesanales, y estos son llenos de una geografía y un imaginario que están respondiendo como a unas condiciones mucho más orgánicas y propias de lo que es la ciudad e inclusive nuestra propia cultura. Me interesaba inclusive hablar de cómo desde nuestra ciudad, desde nuestros edificios, hay una versión más humana de nosotros mismos, ¿cierto? No reflejada pues como en las construcciones, ese asunto de la autoconstrucción, cómo responde eso a unas estéticas muy propias y cómo eso se podría hacer visible, no solo esas versiones de cómo mostramos una ciudad en términos de cómo la vendemos mejor, cuáles asuntos culturales son más importantes que otros, sino que estas ciudades tan invisibles podrían ser evidenciadas en ciertas formas, con unas prácticas muy, muy propias, muy culturales y finalmente muy verdaderas también. Como decías. Gracias.
Bueno, yo solamente añadir que... No, solo quería añadir que os dejaré mi correo electrónico por si alguien quiere completar información del mapa, y también explicaros que el siguiente proyecto que haré está relacionado también con este asunto de la identidad y de la patria, pero desde el ejército. Entonces será con personas que participan en el ejército y defienden un territorio y por qué y qué opinan sobre ejercer un poder y castigar o obedecer, para revisar conceptos. Y también haré a continuación otro proyecto sobre sexo y política. Y necesito saber cómo se llaman los aparatos reproductores masculinos y femeninos en las distintas regiones, la forma vulgar. Así es que si me ayudáis, pues me lo mandáis por correo. Gracias.
(Risa) Bueno, yo en mi lucha, como dirían los de mi generación, en contra de los monólogos, que detesto, todo lo que he hecho en la vida y lo que sigo haciendo es para encontrar con quién conversar, que creo que es lo más importante.
¿La campana? No, bueno, lo que me gustaría decir, nada más es que estoy muy contenta de haber participado, de estar participando de este encuentro. Me parece que yo estuve en la rueda de prensa escuchando las diferentes cosas que se decían a los periodistas y me daba ganas de grabarlo y llevármelo, porque era una cosa, el representante de la cultura en la alcaldía, lo que decía, yo decía, pero ¿cómo puede ser que nuestros políticos no se den cuenta de que el encuentro con el arte tiene que ser un proyecto político y de que eso puede transformar las cosas y puede servirle, bueno, a la sociedad y etcétera? Y lo mismo, no sé, me parece que hay como que la estructura de todo esto funciona muy bien, o sea, que hay una confianza de la institución en los profesionales que eligieron, en los curadores que están encargados del proyecto, que me parece que es muy importante y que eso le da mucha libertad a los artistas para trabajar. Me parece que todo el tiempo hubo, por lo menos en mi caso, un apoyo muy, muy grande y muy importante a los cambios que el proyecto necesitó para existir de esta nueva manera, que es la publicación, y de algunas otras maneras que estamos pensando en diálogo con el museo. Estamos pensando ahora en hacer una... Visitando las bodegas del museo, vimos que hay otros animales naturalizados que son los que se disecan para estudio y que entonces no representan a un animal vivo, sino que están como así estiraditos, con los bracitos así al lado del cuerpo y los ojos y la boca agujereados y con algodón. Y es una cosa muy impresionante porque parecen muy muertos, parecen mucho más muertos que los otros. Y entonces el museo tiene una cosa que se llama la pieza del mes, que es una vitrina chiquitita donde ponen a una pieza en destaque. Y bueno, estamos pensando entonces en los próximos 2 meses elegir 2 de esos bichos así para poner ahí en esa vitrina. Y en fin, entonces es como que cada nueva idea que va apareciendo se va buscando una manera de realizarla y me parece que eso es muy positivo. Gracias. Es que no lo sé de memoria, pero todos los jueves de 2:30 a 5:30 en diferentes lugares de la ciudad. Pero eso sí lo tendríamos que decir, no sé quién. ¡Juan Manuel! Bueno, después buscamos la información en la página de internet.
Bueno, casi como retomando, me toca el lugar final de los comentarios, pero eso también es una ventaja porque retomo y afirmo lo que han estado diciendo los demás artistas y participantes de esta charla, y es tal vez la conclusión de que las proposiciones de arte que están sobre la mesa y se presentan hacia ustedes son unas proposiciones de pensamiento. Algunas podemos, como la mía, utilizar lenguajes de la decoración incluso, pero todas son proposiciones de pensamiento, proposiciones políticas en las cuales todo lo que se habla y se dice resume tal vez una posición ante el entorno. Y qué más maravillosa oportunidad que el encuentro para destacar esa idea del arte también como elemento de encuentro entre personas. Creo que en esa es la lectura que yo le doy a la proposición que les presento con el tatuaje botánico. Es algo que en algún momento podría semejar alguna frivolidad, pero dentro de esa frivolidad está el encuentro con las decisiones personales y con la comunicación con los otros.
Bueno, pues muchas gracias a todos. Solamente quiero comentarles que teníamos otros dos invitados, Federico Herrero y Federico Guzmán, pero Federico Herrero está terminando de pintar una casa en el barrio Manrique y Federico Guzmán está, no sabemos dónde, pero tiene un proyecto muy interesante que va a desarrollar con la Universidad Nacional que se llama El Tomaco, que es un proyecto de injerto de tomate y de tabaco. Entonces él empieza un taller en la Universidad Nacional con la Facultad de Artes y con la Facultad de Agronomía a partir del lunes. En internet encuentran la información por si están interesados. Gracias a todos, espero que no se hayan aburrido y a las 5:30 tenemos otro conversatorio, de manera que... bueno, perfecto. Entonces, cuando el video esté listo, estén pendientes para que lo veamos y a las 5:30 nos vemos en el patio de la casa. Gracias a todos.
Solo me gustaría avisarles que después de vermos el vídeo de la performance de Cristina, en la biblioteca vamos a hacer una conversa sobre la Casa del Encuentro que se abrió en febrero y que la intención es que continúe como centro de arte contemporánea para Medellín. Entonces, con la mayoría de los artistas que estuvieron conviviendo con la casa desde que abrimos, y yo que soy de São Paulo, una de las curadoras, y que estoy acá también desde que se abrió, y que ustedes están todos invitados en la biblioteca para hablarnos de qué significa eso y qué puede ser después, como que una conversa con todos. Gracias.